Señora, lo que quiere es sostenerse en el gobierno para protegerse al amparo del escudo que te da el artículo 117 de la Constitución, para no ir presa. Y seguramente lo que hará la señora el mismo 28 de julio es subirse en un avión para pedir asilo en alguna parte. Si es que no lo está coordinando ya desde ahora, probablemente con el gobierno de Brasil. En medio de la incertidumbre, creo que hay dos certezas que todos los peruanos compartimos. La primera de ellas es que nuestro principal problema es el de la inseguridad. Y esto es transversal. Yo creo que no hay ningún sector de la sociedad, incluso aquellos que se pueden considerar privilegiados, que se sienta a salvo de la crisis de inseguridad, del agobio de la delincuencia. Pero la segunda certeza que creo todos compartimos también es que el gobierno ha demostrado, el gobierno de la señora Dina Boluarte, una total y absoluta incapacidad para enfrentar este problema que es el más grave y que nos agobia a todos. Es decir, estamos muy mal en términos de inseguridad, al límite de que ya nos plantea un tema de sobrevivencia como sociedad. Y en segundo lugar, esta convicción de que nada de lo que se ha hecho realmente ha funcionado o ha servido realmente para cambiar el rumbo de las cosas. Los delincuentes, si esto lo trasladamos a conceptos bélicos, nos están ganando la guerra y están avanzando y ocupando nuevos territorios. Y no solamente me refiero a lo que está pasando en algunas ciudades donde cada vez más barrios son agobiados por la extorsión y el delito, sino por cada vez más regiones del país, donde antes no se conocía fenómenos como el de la extorsión, ahora se han convertido en pan de cada día. Y la pregunta es, si tenemos la convicción de que el problema de la seguridad es el más grave y de que el gobierno es incapaz de enfrentarlo, ¿qué vamos a hacer para salir de esta situación? Es decir, ¿vamos a permitir que esto permanezca, que esto dure? Sobre todo en una situación en que la presidenta ha demostrado no tener absolutamente ninguna voluntad de ceder en esta manera de gobernar. Porque la señora lo que quiere es sostenerse en el gobierno para protegerse al amparo del escudo que te da el artículo 117 de la Constitución, para no ir presa. Y seguramente lo que hará la señora el mismo 28 de julio es subirse en un avión para pedir asilo en alguna parte, si es que no lo está coordinando ya desde ahora, probablemente con el gobierno de Brasil, para hacerle compañía a Nadine Heredia. El problema es que se reparten pues los ministerios, a ver, a Acuña le doy un par, a los otros le doy, le cedo porciones a Perú Libre de Vladimir Cerrón, ¿no? Contento a Keiko Fujimori con poner ministros amigos de Fuerza Popular, pero el problema es que no están resolviendo el tema. Y esto es un asunto que debería tener un primer requisito, y ese primer requisito para enfrentarlo, quiero decir, es que deberíamos estar juntos todos. O sea, en este tema no puede haber ideología, no puede haber cálculo electoral. Estamos hablando de la sobrevivencia de todos. O sea, ¿quieren que haya elecciones el próximo año? ¿Quieren que estas elecciones no ocurran en medio de balaceras, asesinatos, bombazos? O sea, ¿quieren que esto pase? Entonces hay que estar juntos para enfrentar este problema que nos afecta a todos. Y necesitamos, en segundo lugar, aparte de esto que resulta tan difícil en este país tan envenenado, donde los políticos se revuelcan en el barro y la mayor parte de los medios estimulan el barro y lo celebran, ¿no? Tendríamos que lograr primero esto, pero lo segundo es ser capaces de hacer algo que a estas alturas plantearlo en el Perú parece imposible, y tal vez tenga que ser la tarea de quienes sucedan a la señora Dina Boluarte, que es escoger a los mejores. A los mejores. Es decir, estoy hablando en términos genéricos, ¿eh? En todas las áreas hay que escoger a los mejores para enfrentar no solo nuestros problemas, sino aprovechar nuestras enormes oportunidades como país. Pero en el caso específico de la inseguridad, lo que resulta dramático es que se trazó un plan, el plan Mariano Santos, que era un plan de largo plazo y que se refería solo a la Policía Nacional y que suponía costos pues por encima de los 10 mil millones de soles de inversión en el largo plazo. Y como era muy caro, es decir, se optó porque esto no ocurriera. Y nos estamos chifando 15 mil millones de soles en comprar aviones para una guerra que no ocurrirá nunca, ¿no? Pero no tenemos la plata para financiar un gran proyecto de modernización de la policía que no nos hubiera puesto en la situación en la que estamos hoy, en que los delincuentes están mejor armados que nuestros policías. Entonces, es decir, primero, actuar juntos. Segundo, escoger a los mejores. ¿Para hacer qué? Lo que ya se sabe que hay que hacer. Lo que está claro que hay que hacer. La policía necesita una profunda reestructuración. La policía no puede seguir como está. Sus instalaciones no pueden seguir siendo lo que son. Su equipamiento no puede dar la vergüenza que da en este momento. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología lo marca todo y no somos incapaces, hasta de integrar nuestras cámaras de seguridad. No tenemos centrales de monitoreo como en cualquier ciudad moderna del mundo, en ninguna parte, o sea, con excepciones por ahí muy focalizadas. Y tenemos un serio problema moral dentro de la policía. Hay corrupción dentro de la policía y hay que barrer a los corruptos, a los cómplices, es más, a los que ya son parte en este momento de las organizaciones criminales. Las tareas no son complicadas, insisto, todo está escrito. Hay que recuperar lo que eran las funciones de la Guardia Civil y de la Policía de Investigación. Necesitamos tomar el control de la calle, ¿no es cierto? Para lo cual, y lo voy a repetir por, no sé, probablemente esta es la vez número 50 que digo lo mismo, que no lo he inventado yo, lo he escuchado de la gente que sabe. ¿Y qué es lo que dice la gente que sabe? Y que se ha probado en distritos como San Miguel con mucho éxito. Es decir, articulas, haces cuadrantes, ves todos los recursos que tienes, gestionas esos recursos de la mejor manera, las cámaras, las motos, los vehículos y el personal de la policía, del serenazgo, de la gente organizada en los barrios, de las compañías de seguridad, primero para compartir información y segundo para actuar. Actuar ante sospechosos, actuar ante un acto delictivo de manera rápida y efectiva. ¿Y qué es lo que eso produce? Que se invierte la figura. Los que tienen miedo no son los ciudadanos de salir a la calle. Los que tienen miedo son los choros de tratar de hacer algo en un distrito donde saben que lo más probable es que lo chape. No es tan complicado. Ya se ha hecho, ha funcionado. Bueno, hay que hacerlo en todo el Perú, pues. Pero para eso, entre otras cosas, hay que hacer una reingeniería de la policía. Hay que sacar a la cantidad, yo no sé ni qué número es, de policía llevándole la contra a los semáforos, de policía cuidando funcionarios, que ¿de qué los están cuidando? De los ciudadanos que los aborrecen, sobre todo algunos ministros, algunos políticos, de cuidar dignatarios, entre comillas, o policías metidos en labores administrativas, pero por Dios, ya se sabe lo que hay que hacer en este tema. Y lo segundo es la investigación. La investigación y lo que se ha hecho en los últimos tiempos, y eso es otra tragedia, que es la politización, la metida de mano a la policía por parte de los políticos, ha hecho mucho daño. Más allá de la controversia de la persona de Harvey Colchado, él tenía a su cargo un equipo excelente de detectives que en circunstancias como esta serían un instrumento extraordinario, pero los han dispersado, los han castigado por ser de la DIVIAC. Por andar metiéndose con los políticos, ¿no? Porque a los políticos, según esta gente, hay que dejarlos hacer, ¿no? Que sigan robando nomás y vamos a hacernos los cojudos todos. Y cuando hay policías que no están dispuestos a esto, bueno, lo barren, ¿no? Como han barrido a toda esta gente. Y a la que le han hecho daño es a la sociedad, ¿no es cierto? No solamente porque han limitado la lucha anticorrupción de una manera muy seria, sino porque no podemos tener a lo que necesitamos hoy, es a todos los detectives experimentados para no capturar, pues, y eso se ha dicho hasta el cansancio. ¿Se han dado cuenta el tiempo que perdemos en que nos están robando en motos? Entonces estamos dando vueltas alrededor de las motos y no nos damos cuenta que esas motos tienen un destino. Te roban el celular, pero alguien tiene ese celular en la mano porque es el que lo compra, ¿no? Que son los dueños del negocio, los que le pagan al choro de celular y que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 celulares acumulados y que los exportan de contrabando o los reciclan y los meten en el mercado. Entonces, ¿a dónde hay que pegar? Hay que pegar a la mata. Ahí está el problema. Y esto no es nuevo, esto lo dijo Urresti hace años. Y miren, el tiempo que ha pasado y estamos peor que antes. O lo que llama la atención Tito Alvite, periodista de esta casa, sistemáticamente. Usted mismo es cómplice, señor, señora. Si usted compra un celular robado, si usted compra piezas robadas, usted está siendo parte de esta cadena criminal y tendría que haber castigos muy severos para las personas que compran celulares o piezas de celular robado, para ver si no cambian las cosas así. Es decir, falta inteligencia, pues, para llegar a las cabezas. No nos basta capturar al sicario, queremos saber quién capturó al sicario y para eso hay que hacer inteligencia. Hay que infiltrar a las organizaciones, hay que hacer seguimientos, hay que tener policías encubiertos. Todo eso requiere mucho billete, que es el que hay que meter en la policía. Pero eso es el primer capítulo, porque el otro es la fiscalía, que es, cotidianamente es un espectáculo vergonzoso de conflictos internos, conflictos con todos los poderes. Se andan matando entre los fiscales, peleados con la policía. Ahora, hay que decirlo, y yo lo he visto con mis propios ojos, las condiciones en las que trabajan, la precariedad. O sea, para tú llegar desde la puerta de una oficina fiscal hasta donde está sentado el fiscal, tienes que atravesar montañas de expedientes. Esto parece el siglo XIX, la justicia del siglo XIX, es un infierno, porque no tienen recursos, no tienen personal, no tienen la modernidad que debería haber en el manejo de los expedientes. Además, incluso los sistemas, hasta los interrogatorios son absurdos. ¿Qué te importa qué religión tienes? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto? Oye, te han citado ahí porque eres testigo de algo. Y pierden tiempo incluso por las maneras como se articulan los interrogatorios. Pero los mismos problemas que hay en la policía existen en el Ministerio Público y también ahí hay que hacer una reestructuración profunda. Y ni hablar del Poder Judicial, por eso es que ocurre esta cadena de que cuando los policías finalmente, en el caso que lo hagan, hagan su chamba, los fiscales lo sueltan o lo sueltan los jueces. Y tenemos sistemáticamente ese circuito maldito de delincuentes que los atrapamos cometiendo un delito y de repente algún periodista se acuerda, oye, sobre ese hicimos una nota hace 6 meses, ese ya estaba preso, pero resulta que alguien lo soltó y tiene que haber sanciones severísimas. Los chinos decían, el primer ministro chino decía, que para que un país vaya al primer mundo, entre otras cosas, hay que aplicar la pena de muerte a los corruptos, pero no solo a los corruptos, sino a los jueces que protegen a los corruptos. Miren ustedes la severidad. Que si hay un caso de corrupción en el cual el juez ha actuado de una manera negligente, se fusila al corrupto y se fusila al juez. Y miren, si no tienen miedo en la China de meter la mano, se mueren de miedo porque saben que se están jugando el pellejo los políticos. Bueno, acá no estoy diciendo que hagamos una medida tan extrema, pero la experiencia que ha habido en casos como la China te muestran que si quieres romper el sistema de corrupción, tienes que pegarle también a la justicia. Tiene que haber castigos severísimos a quienes no hagan su trabajo. Es decir, si hay un delincuente que estuvo preso y lo liberó, los que lo liberaron tienen que ir a la cárcel, si se puede, a la misma celda que el delincuente que liberaron. Y el sistema penitenciario, pero por Dios, o sea, estoy repitiendo, yo sé que muchos de ustedes siguen este programa todos los días, estoy repitiendo las mismas cosas, no de las semanas últimas, ni de los meses últimos, de los años últimos, hace años que le damos vueltas a lo mismo. Entonces, por Dios, ¿por qué es tan difícil tomar la decisión de poner a los mejores? O sea, a mí me preguntaban el otro día, ¿a quién llamarías tú? Yo llamaría a Carlos Brown. No, pero ese es un caviar, me dice uno. No, pero ese no sé qué, que a ese lo odia no sé cuánto. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Sabe o no sabe? Él fue clave en el diseño. No sé, sé que no le está gustando a Carlos Morán lo que estoy diciendo. Lo estoy dando simplemente como ejemplo. Es decir, si queremos resolver problemas tan críticos como el de la seguridad, tenemos que recoger todo lo que se ha pensado, dicho, elaborado como estrategia y poner a los mejores para llevarlo a la práctica y que los políticos no metan la mano. No metan la mano más en la policía. Y los jefes de la policía, por favor, ármense de coraje. Digan que no cuando los presionan. Y ocúpense en su trabajo. O den un paso al costado y que entren otros. Pero en fin, yo creo que este tema de la seguridad No sé qué vamos a hacer, pero estamos cada vez peor. Estamos cada vez peor y uno voltea ya, ya no quiero ni escuchar. Ahora Manuel Rosas decía otro y me tapaba los oídos, ¿no? Otra vez, otro distrito en estado de emergencia donde están matando gente, metiendo bombazos, extorsionando, lo que es una prueba del fracaso de lo que se está haciendo. Pero en fin, les dejo el tema ahí, ¿no? Por lo menos insistir en que el tema está ahí, para algo servirá. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos